Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a esta experiencia de Música en Canarias, donde divulgar lo que acontece en materia musical a través de sus intérpretes, ejecutantes, de las personas que realmente hacen que desde Canarias hacia el mundo la música siga siendo una manera de ser y una manera también de presumir de la creación desde Canarias en toda su faceta. En el mundo del folclore estamos cercanos siempre a la creación de los folcloristas y de los grupos que hacen música de raíz, a través de la música clásica igualmente. La música clásica junto con la música coral están teniendo un fuerte empuje últimamente, después de las épocas en las que hacer música en directo era más complicado, y ahora están volviendo a las grandes, para el gran público, y a través del Festival de Música de Canarias, que lo tenemos a la vista. Y luego tenemos los otros géneros en la música en Canarias, llevado desde la cantidad de grupos que están haciendo rock, pop, cantautores, toda esa música alternativa, groove y el jazz como base del planteamiento. En el día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a uno de los que de los hacedores de que la música, precisamente desde Canarias hacia el mundo, podamos presumir de tener esos estilos que acabo de mencionar, como son el jazz y el groove. Tenemos a una persona que desde el año 1989 creó una empresa, una productora, apostando por el talento canario desde grupos tan conocidos como la Orquesta Deliciosa y algunos otros, porque nos va a contar la Moonlight Orquesta, entre otras. Miguel Ramírez Colorado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que estamos encantados de tenerte por aquí en Música en Canarias, para que nos cuentes un poco cómo va el punch este del después de, porque después de un par de años donde las producciones eran tan complicadas llevarlas a cabo, ya el Festival de Jazz, el 30 aniversario en el 2021, el Festival de Jazz de Canarias, que ya lleva desde el año 92, ¿no? Llevan ya con esa producción entre manos.
31 años consecutivos.
Consecutivos, ¿no?
Que eso es... no hemos parado ni siquiera ni en el 20 ni en el 21. De hecho, en el 21 celebramos el 30 aniversario.
Exactamente, que eso fue lo que hizo que se llevara a las 8 islas, además, ¿no?
Sí, que estamos en todas las islas y en las dos grandes, pues en distintos municipios y espacios. Y,
eso es una...
y la verdad es que sí, que son muchos años haciendo música y con muchas experiencias.
Y produciendo y contando con mucha gente, porque hay muchos profesionales alrededor, aparte de los que se suben al escenario, hay todo un mundo de personas que tienen, son necesarias para que eso sea una realidad y que sea un festival internacional de la altura que tiene. Tuvieron patrocinadores en su momento, ahora los patrocinadores son públicos algunos privados también tendrán, pero yo creo que ya la expectativa para el 2023 está ya cocinándose, supongo, pues las convocatorias estas son de año a año, ¿no?
Sí, ya estamos ya trabajando, cerrando acuerdos con algunos grupos para el próximo año.
Uh-huh.
Yo hasta hace poquito estaba viajando, todos los años hago 5, 6, 7 viajes a distintos encuentros internacionales para descubrir nuevas propuestas y traerlas aquí.
Uh-huh.
Y bueno, y estando también la excelencia, ¿no? Algunos grupos súper consagrados para traer cada año, y por supuesto el talento de nuestra gente.
Y los de aquí, lo que decimos, la música en Canarias, la música que se hace desde aquí, porque podemos presumir de que tenemos grandes talentos, y siempre he dicho que poco cuidados en muchas ocasiones, que también lo hemos criticado desde aquí, porque hay que hacer esa crítica constructiva que nos ayude a que la gente más joven también sigan empujando y dándonos la posibilidad de disfrutar de tantos estilos musicales, pero concretamente hablando del jazz, de toda la cantidad de posibilidades que se tienen con los distintos instrumentos que lo desarrollan. Hay un proyecto que estás teniendo tú como músico también, porque Miguel Ramírez no solamente es productor musical, sino que primero músico. Con el saxo estás con esa formación M&M, con Mickey Delgado y con José Carlos Cejudo, en el Local Groove y en el Local Jazz, que son dos bandas que están haciendo también las delicias, aprovechando un poco toda esa nueva posibilidad que tenemos de tocar en todos lados. ¿Qué tal la acogida del público en esa propuesta?
Bueno, la Local Jazz Band se creó hace ya 15 años.
Ya 15
años. con la idea de dar a conocer la historia del jazz, sus orígenes, su evolución, a gente joven a través de conciertos didácticos,
sí,
también de tributos especiales a los grandes del jazz. Y bueno, hace un par de años decidimos grabar un disco con temas propios y seguimos tocando mucho por ahí, y la verdad es que súper feliz porque la gente nos apoya un montón, nos da mucho cariño, a la gente le encanta y eso nos motiva a seguir creando. Ahora tenemos previsto, ya estuvimos el año pasado en Francia, tenemos previstas un par de salidas al próximo año a otros países europeos.
Bueno,
por supuesto seguir creando y hacer otro disco y seguir con la música. Y la Local Groove.
Y se van viendo, sí. La Local Groove.
Otro formato, más con canciones cantadas, con letras en español, con un rollo más funk, más groove, ¿no? Más bailón, porque de ahí venimos nosotros. O sea, que nosotros, como bien dijiste al principio, pues Mick y yo, que la Orquesta Deliciosa, Sudáfrica.
Sí.
Bueno, siempre estamos en grupos divertidos para bailar y un poco esa parte la decidimos desarrollando ahí con la Local Groove.
Qué bueno, qué divertido. Sé que hay empresas privadas que incluso apuestan por ese producto porque es necesario que también se salga de los escenarios habituales y se desarrollen también en otros ambientes, porque yo creo que eso también hace que la música sea pues divertida ya desde aquí, y con esas propuestas desde luego que son las que van gustando. Cuéntanos, Miguel, hablando del pasado, que siempre tenemos esa pequeña semblanza de los protagonistas, que son ustedes, los que son músicos, compositores, intérpretes, productores, pues ya cada vez se amplía más el campo, porque producirse aquí en Canarias sigue siendo igual de complicado. Pero hablando de aquellos años, en 1989, cuando se inició Coloreo Producciones, que ya ha llovido, como dice aquel, pero aquel principio, ¿qué queda de aquel Miguel de la Moonlight Orquesta y de la Orquesta Deliciosa?
Pues queda la ilusión. La ilusión por seguir creando, por seguir haciendo cosas, por seguir descubriendo, por seguir asombrándome,
sí.
O sea, eso está intacto, ¿no? Lo que pasa es que ya ahora esa ilusión se comparte con la experiencia de todos estos años, ¿no? De todas estas actividades, cantidad de cosas que la verdad es que soy muy afortunado porque he podido participar en una multitud importante de proyectos,
uh-huh,
y he conseguido muchos sueños, ¿no? Y realizar muchos sueños, y entonces, bueno, pues ahora cada año viajo bastante, me relaciono con gente que está como yo en la producción, en la creación,
sí,
haciendo festivales por todo el mundo, descubriendo músicos de todos lados. O sea, es increíble el mundo que hay por ahí, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos ido normalizando, el festival es algo que la gente espera cada año,
sí,
y que acude la gente cuando llega cada año, pues acude en cantidad importante, ¿no? Y con mucho cariño. Pero ya el festival dejó de ser un oasis,
claro,
que también es una maravilla, ¿no?
Claro,
que ya, se ha conseguido que ya en todos los teatros, auditorios, en todos los proyectos de las concejalías de cultura, de prácticamente de todas las islas, el jazz y las músicas creativas tengan un espacio, ¿no? Bueno, eso es una labor que hemos conseguido muchos, durante muchos años trabajando, y de lo cual debemos sentirnos orgullosos, pero no darnos por conformes, porque todavía quedan muchas cosas por hacer.
Queda mucho por hacer, sin duda, y mucha juventud también que implicar, porque yo creo que sin el valor joven tampoco tiene sentido seguir haciendo cosas solo para gente mayor. Implicarlos a que vayan, a que acudan de público, a que también se acerquen a las músicas del mundo, porque ya el jazz, como tú bien definieron, ese festival de jazz era jazz y más, que era un término muy curioso, un sello muy cercano a lo que la realidad estaba haciendo, que ya la fusión y la globalización nos está llevando a que la música ya en el mundo sea forme parte de la vida de todo el planeta, ¿no? Es indudable. Hay un proyecto que me apetece comentar contigo, que es el que también me motiva a que nuestra entrevista tenga sentido, para que nuestros oyentes también sepan lo productivo que ha sido desde el mundo del timple. Tú que fuiste el descubridor de José Antonio Ramos en aquellos años iniciales, del año 89-90.
Por tu culpa.
Por mi culpa, entre otros, bueno, entre otros, sí.
Por tu culpa, y lo voy a explicar.
Sí.
O sea, para el que no lo sepa, y esto quedará registrado.
Claro.
Alfonso me llamó un día, Alfonso eres tú, me llamó un día por teléfono y me dijo, oye Miguel, me gustaría enseñarte algo, tengo un primo que toca el timbre y coño, a ver si tal. Y bueno, pásate. Y recuerdo que viniste a casa con un cassette.
Sí. Sí,
mira, escucha, tal, este es mi primo, tal. Y era José Antonio Ramos, y José Antonio Ramos en sus principios más, pero en sus principios, ¿no?
Claro, en aquel año 89, 90, porque José Antonio Ramos de tu mano se fueron al primer encuentro nacional de músicos.
No, de mi mano, ya la había ido ahí, eso fue con una convocatoria del gobierno.
Ah, es verdad, con el amigo Manolo. Con Manuel Ortego.
Después sí. De eso fue cuando tú me trajiste esa cinta, a mí me encantó, cierto. Me pareció algo realmente distinto, especial, yo lo conocí y me acuerdo que le hicimos el primer disco.
Exacto.
Triotimple
Canario se llamaba así.
Y se llamaba Más que un sueño, ¿no? El disco.
Más que un sueño, ciertamente. Esa fue la primera publicación que José Antonio hizo. Después vinieron Tanecra, vino Tanecra y...
Después vino Tanecra y ya después todo lo que vino después, que nos fuimos a la península, estuvimos con Cream.
Exacto.
Y bueno, y yo estuve en todo ese proceso y la verdad es que tengo magníficos recuerdos.
Es que eso fue una época...
Cómo creció, lo trabajador que era. Mm. Me acuerdo como se le decía, José, tienes que componer. Me acuerdo que le decía, tienes que crear música.
Sí.
No puedes quedarte como un intérprete. Y él, sobre la marcha, se podría componer y a crear. José, tenemos que ir a las emisoras de radio. Y él iba a todo. José, hay que hacer esto. Y él lo hacía.
Sí.
Ya era un trabajador brutal. Y por eso consiguió todo lo que consiguió.
Sí.
Y tiene el nombre, porque tiene mucho talento. Y era un hombre muy dedicado. ¿No?
Y ahí queda nuestro legado, que de aquí viene también esta manera de entenderlo. Timples@2021.
Timples@2021, Alfonso,
sí.
Es una, entre comillas, una revisión de lo que fue Timples@2021.
@2000, claro, que fue lo que iniciaron ellos.
Que fue exactamente en el año 2000, ¿no?
Sí, cierto, sí.
@2000. Que fue a finales del 99, creo.
Sí, fue porque el auditorio Alfredo Krauss el que propuso.
Le puse Timples@2000, me acuerdo que ese nombre se lo puse yo con Eduardo.
Sí.
Y un poco era el punto de inflexión después de varias experiencias que tuvimos con Domingo y con el Colorado, con Benito y con Domingo el Colorado,
sí.
Que estaba con José Antonio. Y bueno, hubo varias experiencias, el Timple en concierto, recuerdo que fue una gira que hicimos.
En la sala Guasquía hubo un encuentro extraordinario. Entonces tú también estabas implicado en aquel momento, que también se vio que el público se flipó con esa suma de los tres timples, ¿no?
Yo recuerdo que ellos también tenían sus iniciativas, tanto Benito como Colorado como José,
sí.
Y se hicieron varias cosas, ¿no? Entonces fue, ahí quedó, hicimos ese espectáculo que fue como un poco un punto de inflexión, ¿no? Después de varias experiencias, como decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Después sí. Con eso viajamos, fuimos a Cuba, también me acuerdo, estuvimos en la península. Y bueno, la verdad es que es una experiencia fantástica. Después cada uno de ellos siguieron desarrollando sus
carreras individuales, claro, su trayectoria.
Y luego algunos de los músicos que entonces fueron a aquellos conciertos como alumnos, como jovencitos y tal, sí. Ahora están participando en Timples@2021, que lo hemos retomado después de 20 años, tanto Benito como Colorado como yo, con la idea un poco de... Vamos a revisar un poco qué es lo que ha pasado después de...
Sí, de casi años. Nada, casi nada ahí, el talento de los guiones, Iones Rodríguez, sí. Germán López, Altay, Iray, Afonso, bueno.
Y son musicazos, son unos artistas fantásticos, aparte de unas personas excelentes, junto sí. Con un elenco de 27 músicos,
claro, casi nada.
Con José Brito dirigiendo, con 5 arreglistas, técnico, bueno, ha sido un espectáculo estupendo. Hemos tenido la suerte de llevar a todas las islas y la verdad es que ha sido...
Se ha movido en todas las islas. Y cuéntanos, que es una noticia para nuestros oyentes también, la posibilidad...
El día 10 de diciembre vamos a hacer, yo creo que el concierto ya un poco de finalización de esta etapa.
Sí.
En, ahí en el, en el, Parque Dorama en el...
En la Palma de Gran Canaria.
José Antonio Ramos.
Exactamente. Auditorio José Antonio Ramos, que parece mentira decirlo, pero así es.
No, pero es que es perfecto, ¿no? Entonces, ahí haremos ese concepto que yo creo que ya será un poco el punto y seguido, ¿no? Porque después cada uno de los músicos que está en ese proyecto tiene su proyecto.
Claro, entonces, claro.
Esto seguirá creciendo y probablemente dentro de unos años... pues harán simple arroba 2030, yo qué sé, pero es que lo harán otro, porque ya Domingo Benito y yo, a lo mejor tenemos que ir ya con muletas, ¿no? Ya,
¿no? Pero bueno, estarán siendo los que le han pasado el relevo y ese testigo maravilloso que es mantener el timple, como deseo que hemos mantenido todos los amantes del instrumento a través de los grandes ejecutantes y intérpretes y compositores.
Timple, porque ahí se ve que a través del timple y desde el timple es una muestra estupenda de la salud que tiene la música popular en Canarias.
Eso es.
Y no hablo solo de folclore, o sea, la música del folclore, la música popular, pero también la música contemporánea,
claro.
también el jazz, también la improvisación, que se ha convertido en un arte.
Sí.
O sea, ya ahora mismo la improvisación que antes pertenecía al jazz, aunque existe antes del jazz, ahora mismo la improvisación se ha convertido en un arte, y entonces se estudia en las escuelas de música el arte de improvisar, y la improvisación la puedes encontrar en un montón de música, ya no solo en el jazz. Sí. Pero Timple Arroba 2021, de alguna forma recoge un poco, es una foto de lo que está pasando en Canarias ahora, ¿no? Yo creo que la verdad es que ha sido una experiencia magnífica, estamos súper felices, y bueno, ahí estaremos el día de hoy.
Pues
y
magnífico.
De diciembre y seguiremos, ¿no? Seguiremos.
10 de diciembre, en ese espacio que decimos Parque Dorama de las Palmas de Gran Canaria, Auditorio José Antonio Ramos, en el marco del Musicando, que es uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ha puesto al alcance de tantos músicos, de tantos estilos, y que en esta ocasión, con el timple debajo del brazo, van a ir todos estos artistas a hacer que el público, quien no lo haya visto, que lo anoten la fecha del 10 de diciembre, porque va a valer la pena. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir un ratito, por hacer esta apuesta por la música en Canarias y a seguir lo que nos toque.
Que siga sonando la música, que es lo que es una ayuda que la llama siga viva. O sea, que
eso es, esa es la sana intención. Y desde aquí de Canarias al mundo. Miguel, un abrazo.
Gracias.
Hasta otro ratito. En este espacio Música en Canarias le habló Alfonso Saavedra.
Es primo de José Antonio Ramos.
Bueno, en eso estamos.
Querido, me alegro, Miguel. Descanso, pero que está con nosotros siempre. O sea.
Sin duda. Gracias, Miguel.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Gracias. Adiós. Saludos a todos. QPH Radio, siempre en la onda positiva.